Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, martes 1 de agosto y primer día de jubilado para Manuel, un vecino de Paracuellos que junto a su mujer Mirta va a cumplir un sueño, dar la vuelta al mundo en un camión.
Me siento feliz porque es un proyecto que nos ha costado 5 años llegar hasta donde estamos ahora mismo y entonces pues mi mujer y yo vamos a disfrutar de algo que ya llevamos mucho tiempo esperando.
Ya han partido hacia Noruega, es la primera fase de un viaje que emprenderán más adelante alrededor del planeta y para el que tienen 3 objetivos.
Primero es conocer nuestra casa, que es el mundo. El segundo es conocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones también. Y el tercero es devolver algo de lo que hemos recibido, de lo mucho que hemos recibido.
Comienza un mes, el de agosto, de vacaciones y también de negociaciones para la formación de gobierno. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, necesita los apoyos de los independentistas catalanes y se abre a abrir el melón de la financiación autonómica. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones en Televisión Española.
Todos esos elementos forman parte del debate del modelo de financiación autonómica y obligatoriamente lo vamos a abordar a lo largo de la legislatura y tendrá que ser un acuerdo con y un acuerdo con el principal partido de la oposición.
Una negociación en la que algunos ven que podría entrar la condonación de la deuda a Cataluña. Según el Banco de España, representa el 40% de la deuda autonómica, con más de 70.000 millones adeudados, en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
No se puede gobernar a cualquier precio y con el dinero de todos los españoles no se pueden hacer ningún tipo de política que no beneficie igual a todas las comunidades autónomas y que no sean decisiones adoptadas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se adoptan todas las decisiones relativas a la financiación autonómica.
Y en medio de las posibles cesiones económicas, desde Esquerra suman las independentistas. Presionan a Junts a no desaprovechar la oportunidad para lograr que se celebre un referéndum para la independencia. Repasamos otros titulares con Mónica Roncero. La policía relaciona con las bandas juveniles la agresión a un joven en la glorieta de Cuatro Caminos.
Se trata de un dominicano de 18 años que fue asaltado anoche por una decena de individuos y apuñalado en la espalda, aunque su estado no reviste gravedad, según han confirmado fuentes del SAMUR a Onda Madrid.
Se adelanta la vendimia en la Comunidad de Madrid.
El año meteorológico tan atípico que estamos viviendo, en el que apenas ha habido primavera, ha hecho que la recolección de la uva se haya anticipado varias semanas en zonas como San Martín de Valdeiglesias. Isabel Galindo es enóloga.
Que no ha habido primavera, o sea, empezó el invierno en febrero, marzo, abril. Hasta el 20 de mayo hizo muchísimo calor, sobre todo muy seco, y esto adelantó muchísimo el ciclo de la planta, que al final la viña pues, es un árbol frutal de hoja caduca, que lo que va es acumulando horas de calor y se ha adelantado muchísimo.
Ya están disponibles los abonos gratuitos para los usuarios del tren.
Permitirán viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Su adquisición es posible a través de la app de cercanías y en el caso de los abonos de media distancia a través de la web renfe.com y en los canales de venta habituales.
Titulares del deporte con Carlos Rodríguez.
Pendientes de la pretemporada de los equipos madrileños, el Atlético de Madrid ya en México, donde en la madrugada del miércoles al jueves disputa un amistoso en Monterrey contra la Real Sociedad. Simeone ha analizado toda la actualidad rojiblanca en una entrevista en el diario AS, entre otras cosas, la patata caliente de qué hacer con Joao Félix. Por lo que dice el Cholo, parece que el asunto no tiene arreglo, lo tiene muy claro.
No hay nadie más importante, pero nadie más importante que el club. Y ante eso, más claro, imposible. No depende de mí, depende de lo que pregunten a él y a su dirigente, a su representante.
El Real Madrid, por su parte, en Estados Unidos, en Orlando, donde afronta en la madrugada también del miércoles al jueves el último partido de la gira estadounidense frente a la Juventus. Ayer se confirmaba la lesión muscular de Ferland Mendy en la parte trasera del muslo derecho, que le va a dejar fuera del inicio liguero. El Rayo afronta mañana su penúltimo partido de pretemporada en Pucela frente al Valladolid, mientras que el Getafe ha presentado esta mañana a uno de sus últimos fichajes, el defensa José Ángel Carmona.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya situación muy tranquila, tráfico normalizado en las entradas y salidas de Madrid. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, recordamos que son días en los que aumenta de forma importante el número de desplazamientos, así que mucha precaución.
El tiempo.
Elena Miñambres ya está por aquí, que nos espera calor, calor, calor. ¿Hasta cuándo, Elena?
Tengo buenas noticias, vale. Nos llega calor, es lo que toca durante esta jornada de martes. Arrancamos el mes de agosto, pues eso, con jornada calurosa, con aviso amarillo en el centro y en el sur de la región, por valores que hoy pueden llegar a los 36, 37 grados. Se desactiva en la sierra porque bajan por ahí un poquito las temperaturas máximas. Mañana se repite la situación atmosférica, vamos a encontrar mucho sol, alguna nube decorando el cielo, pero sí que es cierto que a partir del jueves llegan esas novedades, no en el cielo, porque la precipitación de momento no la vemos, pero sí en el termómetro. Comenzarán a descender las máximas, ya se colocarán en torno a los 32-33 grados, pero de cara al viernes y sábado incluso las mínimas también van a ser noticia, porque amaneceremos con valores de 16-17 grados, así que podremos dormir mucho mejor.
Muy bien, Elena, muchas gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Julio Martínez en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Primer día de agosto, el mes tradicionalmente de las vacaciones y en el que Madrid solía quedarse vacía. Digo solía porque cada vez son más los madrileños que dividen sus vacaciones o que se van menos días. Paloma Nolasco, ¿se nota ya que hay menos gente en las calles?
Menos madrileños, sí, pero no como cuando uno podía permitirse el lujo de desaparecer un mes entero de vacaciones. Unos se van, pero muchos vienen, tanto turistas nacionales como extranjeros.
Es el mes que más gente sale. El mes que completamente se va todo el mundo.
Hay menos gente. Siempre en agosto. Está mucho más tranquilita.
No, yo también lo pienso. Lo que ocurre es que hay muchísimo turismo. Cada vez se nota que antes se notaba mucho más vacío Madrid hace años.
Para los que nos quedamos, Enrique, unas cuantas cosillas a tener en cuenta. El túnel de Francisco Silvela bajo la Avenida de América cierra al tráfico desde hoy al 31 de agosto por las obras de mejora de accesibilidad que realiza Metro. Por cierto, son obras para instalar ascensores en la estación de Avenida de América. Así que evite la zona por Serrano o Velázquez si circula en sentido sur o Diego de León y Alcalá en sentido norte. Esta mañana los conductores que circulaban por la zona se lo han tomado en general con bastante deportividad.
Ahora en agosto no, pero esto en septiembre terrible será.
Entonces tendré que dar una ruta alternativa.
No, yo creo que con el mes de vacaciones que hay creo que no va a afectar a tanto a la gente.
Hay que dar muchas vueltas.
Estas cosas hay que programarlas, no hacerlas.
Trato de buscar opciones, pero al trabajo tardo 10-15 minutos más.
Y ojo, recuerde que también está cortado al tráfico el túnel de Manuel Becerra hasta finales de mes. Más, si conduce, en algún momento tendrá que aparcar. En este caso sepa que el SER, el servicio de estacionamiento regulado, también contempla otros horarios en agosto. Al margen de que la zona sea azul o verde, solo hay que pagar por aparcar en la calle de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos y festivos, barra libre, no se abona la tasa. Y en materia de ocio, piscinas, de suma importancia en agosto en Madrid. Desde hoy ya hay turno de día completo, de 10 de la mañana a 9 de la tarde. Una opción más, aparte de poder escoger otros dos turnos, de 10 a 3 y de 4 a 9. Será así hasta el 10 de septiembre. En Gracia Hidalgo es la delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Lo hemos hecho en agosto, que hay menos gente que se queda en Madrid. Vamos a ver cómo funciona y evidentemente yo estoy convencida que pasa esos resultados. Siempre que los ciudadanos estén de acuerdo, disfruten de ello, podremos hacerlo compatible.
Importante precio, 4,5 euros, misma tarifa que en 2019. Y solo si se va por la mañana o por la tarde, pues la mitad, 2,25. Menores de 5 años de gratis.
Aumentan las pernoctaciones en los hoteles de la Comunidad de Madrid. En junio más de 2.240.000, es un 10% más que hace un año según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Suben también las estancias en campings de la región, pero menos, tan solo un 3% respecto a 2022. Precisamente en uno de los campings más frecuentados comenzamos el repaso de la actualidad de varios municipios. Nos vamos hasta el de El Escorial, Muchos inician este martes allí sus vacaciones. Con ellos ha estado Tony Dacuña.
Son bastantes las personas que escogen campings como este del Escorial para pasar sus vacaciones. Son más económicos que un hotel, pero también tienen algo especial, como nos cuenta una de sus residentes de estos días.
A ver, es un estilo de vida, te tiene que gustar el camping. Yo, a mis padres les gustaban el camping, mis hijos han ido acoplando, mi marido, y contentos.
Y es complicado aburrirse.
Actividades, tienen un montón de... O sea, por ejemplo, hay 4 piscinas, tienen canchas de tenis... Tienen un montón de actividades. Todos los fines de semana hay actuaciones.
Las reservas de alojamientos, como los bungalows, están completas para todo agosto, aunque sí que hay parcelas disponibles para acampar todavía. Está ubicado a tan solo 40 minutos de la capital y es como una ciudad en miniatura. Además, como suele pasar en vacaciones, quienes más disfrutan son los pequeños.
Jugamos al ping-pong, al fútbol, al baloncesto, al pues ir a jugar al fútbol, ir a la piscina... Y montar en bici.
Y es que cuenta hasta con un parque acuático, con toboganes y piscinas en las que se realizan actividades todos los días. Todo ello en una ubicación privilegiada, a las faldas del Monte Abantos.
Tres Cantos estrena hoy una nueva línea de autobús, la 717, que conectará la zona norte de la localidad con la capital, Patricia Cristóbal.
Hasta ahora los vecinos de la zona norte de Tres Cantos, es decir, la zona de nueva construcción, cuando tomaban un autobús hacia la capital debían atravesar todo el pueblo antes de salir a la carretera y para evitarlo, a partir de este martes funciona esta nueva línea de autobús, la 717, que sale directamente desde la zona norte hasta la M607 y desde ahí circula casi directo hasta el intercambiador de Plaza Castilla, llegando solo en 40 minutos. María del Mar Sánchez, concejala de movilidad.
Sobre todo lo que pretende es dar servicio a la zona de Tres Cantos Norte, porque los vecinos de esa zona tienen que entrar y salir recorriendo todo el municipio de Tres Cantos. Entonces, en este caso, lo que hace es hacer mucho más atractivo el servicio de ese autobús para conectar con Madrid.
El objetivo, dicen, es reducir el número de vecinos que a día de hoy cogen el coche por la mala conexión que tienen con la capital y, en su lugar, aumentar el número de usuarios del autobús público.
Fomentar la movilidad sostenible dentro del municipio y, en este caso, a través del uso del transporte público.
Este autobús pasará por diferentes enclaves de la zona, como el Goloso, la Universidad Autónoma de Madrid o los hospitales de Canto Blanco, Ramón y Cajal y La Paz, y por el momento tendrá 10 expediciones diarias en cada sentido, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, con salidas cada hora y media de lunes a viernes.
Adelanto insólito de la vendimia en la Comunidad de Madrid, en San Martín de Valdeiglesias. Los enólogos vaticinan una cosecha más corta por la climatología, pero de indudable calidad, Julio César Cobos.
La vendimia en San Martín de Valdeiglesias comienza a las 5 de la madrugada. Utilizan focos para una recolección muy selectiva. Es una uva denominada Albillo Real, suave al paladar y muy apreciada por sus vinos. Isabel Galindo es enóloga y propietaria de la bodega Las Moradas.
Y vamos a ver unos vinos muy gastronómicos, muy redondos en boca. Normalmente el vino blanco es más ácido, es muy frío porque no tiene volumen, no tiene cuerpo, no tiene estructura. Y aquí vemos un vino gastronómico, redondo, muy sabroso.
Está siendo una vendimia muy atípica, no ha habido primavera y se ha tenido que adelantar la recolección.
Empezó el invierno en febrero, marzo, abril, hasta el 20 de mayo hizo muchísimo calor, sobre todo muy seco.
Está vendimiando a 1 de agosto, la uva blanca es increíble, cuando esto se han vendimiado siempre a finales de agosto.
Unos 18.000 kilogramos de uva acabarán en caldos en esta bodega madrileña, una uva cogida manualmente.
Racimo a racimo hacemos una selección, nada de máquina, mecánica, aquí es todo manual, todo artesano, todo en cajitas de la caja del tractor, aquí no hay tolvas que sale muchas veces precisamente en los telediarios.
Más de 6 hectáreas en viñedos van a dar una excelente calidad de vinos que se empiezan a conocer fuera de Madrid.
Alcalá de Henares acogerá la próxima Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que coincidirá además con la celebración del 25 aniversario de la declaración del municipio como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Beatriz Fernández.
Para Alcalá de Henares es un honor formar parte del grupo de Ciudades Patrimonio.
Alcalá de Henares se vestirá de largo el último fin de semana de noviembre para acoger a los representantes de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. De hecho, la ciudad complutense es la única de la Comunidad de Madrid cuyo casco histórico está inscrito en la lista de la UNESCO y lo está desde el 2 de diciembre de 1998, por lo que conmemorará este año precisamente su 25 aniversario. Una fecha muy importante para la ciudad, para su turismo y sobre todo un honor para el consistorio, como reconoce el concejal de Patrimonio, Vicente Pérez.
Para Alcalá de Henares es un honor formar parte del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Muy contentos de poder traer aquí una asamblea en la que participarán los 15 alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y que dará a nuestra ciudad una relevancia especial durante los días en los que celebraremos el 25 aniversario de la inclusión de Alcalá, que se conmemora el 2 de diciembre.
La ciudad natal de Miguel de Cervantes lleva desde que comenzó el año celebrando este aniversario con una amplia agenda cultural y artística que incluye teatro, conciertos, exposiciones, conferencias y visitas guiadas, e incluso contará con su propio décimo el próximo 2 de diciembre cuando Loterías y Apuestas del Estado le dedique el décimo de Lotería Nacional al 25 aniversario de esta declaración.
Y atentos quienes tengan talento musical entre 16 y 30 años y vivan en Móstoles. El ayuntamiento busca jóvenes para que actúen en las fiestas patronales. María Martínez de Mora.
Se busca talento musical en Móstoles. El consistorio ha organizado un concurso para encontrar entre los jóvenes de la localidad grupos que toquen en las próximas fiestas patronales de septiembre. Se puedan presentar jóvenes de entre 16 y 30 años. La convocatoria está abierta a todo tipo de estilos musicales. Podrán participar grupos cuyos miembros tengan residencia en Móstoles o al menos la mitad de los integrantes cumplan este requisito. Eso sí, es importante enviar la solicitud antes del próximo 7 de agosto. Entre todos los participantes, el Ayuntamiento mostoleño seleccionará a 4 grupos para tocar el próximo 13 de septiembre a las 9 de la noche en el escenario situado en Parque Finca Liana.
Los centros de apoyo y encuentro familiar de la Comunidad de Madrid ofrecen desde el año 2014 servicios de acogida, mediación, orientación psicológica y asesoramiento jurídico para los hogares con problemas de convivencia. Son algunos de los datos que hemos conocido hoy, Eva Prat.
Sí, hasta el momento han ayudado en nuestra región a cerca de 2.500 familias y antes de que termine el año se abrirá un quinto centro en Leganés que atenderá a otras 1.000 más. Su personal será el que hasta ahora se ocupaba del CAEF situado en la calle Vallehermoso, en Chamberí, que visitaba esta mañana la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Es una prioridad no solo por las labores que se realizan para proteger a los menores en ciertas situaciones de conflicto familiar, sino también para ayudar a adolescentes, a padres, a abuelos que se encuentran en situaciones en las que aquí realmente se les puede dar un muy buen servicio y solucionar sus problemas.
Alcorcón, Móstoles, Las Rozas, Majadahonda y Torrejón de Ardoz son los municipios que cuentan con este tipo de centros. A ellos se suma el de Donoso Cortés en la capital.
Y aquí en la ciudad, la delegada de Hacienda del Ayuntamiento en Gracia Hidalgo ha paseado hoy por el barrio de Las Letras para visibilizar la oferta comercial que hay en la capital. Una oferta que podemos encontrar en el portal Todo está en Madrid, un escaparate digital donde ya están adheridos más de 16.000 negocios, Raquel Ruiz.
16.000 negocios publicitados en este portal con todo tipo de detalle para que el ciudadano pueda encontrar lo que necesita y dónde lo necesita, porque a través de un código QR instalado en más de 4.000 marquesinas podemos acceder a todos los comercios localizados en el punto donde nos encontremos. Lo ha explicado la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Yo estoy en un barrio donde no sé dónde puedo ir a comer, dónde puedo ir a comprarme una gafa de sol, pues realmente sería tan fácil como descargarme el código QR y ver cuál es la oferta comercial o dónde puedo comprar pescado si estoy en un barrio que no conozco.
El Ayuntamiento ha invertido en los últimos años más de 13 millones de euros para modernizar el pequeño comercio.
Repasamos la crónica de sucesos con Ángel García. Comenzamos con un apuñalado en Cuatro Caminos.
Sí, la Policía Nacional investiga como un posible incidente relacionado con las bandas juveniles el ataque de una decena de jóvenes que anoche apuñalaron en la espalda a otro chico de 18 años en la esquina de Cuatro Caminos con Santa Engracia. La víctima, de origen dominicano, fue perseguido por la banda en bicicletas eléctricas de alquiler. El herido fue trasladado al Hospital Clínico en estado leve.
Arrestado un ladrón de patinetes.
Sí, la policía ha detenido a un hombre de 31 años acusado de robar 37 patinetes eléctricos en una tienda de la localidad toledana de Talavera de la Reina. El hombre simuló su propio secuestro en el local ocupado en Carabanchel, donde ocultaba el material robado para evitar ser detenido, pero la treta no engañó a los agentes.
Sería las 11 menos cuarto, menos 20, una cosa así.
Arde un coche en la M40.
Un coche se ha incendiado a media mañana en la M40 a la altura del kilómetro 17, cerca de Mercamadrid, en Vallecas, provocando un considerable atasco de más de 3 kilómetros. Afortunadamente, los bomberos consiguieron apagar rápidamente el fuego y nadie ha resultado herido.
Sería las 11 menos cuarto, menos 20, una cosa así. Hemos visto la humareda y tres personas, una persona en silla de ruedas, pero parece que han abandonado el vehículo y que no ha habido problema a nivel personal. Y la verdad que no parece que haya sido un accidente de impacto, de choque, sino un fallo eléctrico del motor o algo así.
Incidente con la estatua de Lorca en la capital.
Sí, un camión de la basura ha dañado accidentalmente el monumento del poeta Federico García Lorca en la Plaza de Santa Ana. Como consecuencia del golpe provocado por el camión, la placa en la base del monumento con el lema Madrid a Federico García Lorca se ha roto parcialmente.
Y ayer les informábamos de que la Guardia Civil investiga a un hombre de Colmenar Viejo por maltratar a su perro. La imagen de cómo le golpeaba con una silla quedó incluso registrada en un vídeo grabado por los vecinos. Hoy nos interesamos por Karma, que así se llama el can. ¿Sabemos cómo está, Lidia Valdés?
Así es, se llama Karma y se encuentra a salvo en un centro de protección de animales ubicado en Colmenar Viejo. En cuanto la Guardia Civil fue alertada de las condiciones del animal, intervino para su rescate. Mercedes Martín es portavoz.
Tras lograr identificar al propietario del animal, se procedió a su investigación. El animal fue retirado y se encuentra en una protectora de Colmenar Viejo.
Está rodeada de animales que también han sido maltratados. El centro trata de recuperar su felicidad. Llegó asustada, pero poco a poco va cogiendo confianza. Almudena Beltrán es coordinadora del Centro Integral de Acogida.
Luego ya poco a poco ella va siendo muchísimo más social, ya le gustan mucho las caricias, ya habéis visto que le gusta correr, que le gusta el agua. Todo eso al cabo del tiempo va aflorando en ella, cuando ya ve que nadie le hace nada.
El dueño está siendo investigado. Con la nueva ley de protección animal, la sanción por este delito es mayor.
Les contamos la aventura de Mirta y Manuel, una pareja de Paracuellos del Jarama que está a punto de cumplir un sueño. Se acaban de jubilar y van a dar la vuelta al mundo en camión, Loli Jurado.
Una casa sobre ruedas para emular al mítico William Fogg, aunque este matrimonio madrileño calcula que ellos tardarán entre 6 y 7 años en dar la vuelta al globo terráqueo. Mirta tiene claros los objetivos.
Mira, el primero es conocer nuestra casa, que es el mundo. El segundo es conocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones también. Y el tercero es devolver algo de lo que hemos recibido, de lo mucho que hemos recibido. Entonces, si podemos ser útiles en nuestro viaje a otros viajeros o a otras personas que lo necesiten, Manuel es mecánico. Entonces puede ayudar bastante en algún lugar, pues nosotros encantados de la vida.
La idea surgió hace 5 años y desde entonces no han perdido tiempo en planificar con detalle su aventura. Tienen el recorrido trazado en el mapa y listo el camión que Manuel ha transformado en vivienda empleando tecnología militar.
Realmente son dos grifos en el que tenemos agua, esa que estamos viendo es agua potable, pasa por un filtro especial que utiliza la Marina de los Estados Unidos para lugares que puede haber dudas sobre la calidad del agua. Y en el otro filtro lo que hacemos es, el otro grifo es ya para agua, que es la propia que hay en los tres depósitos que se encuentran debajo de los asientos.
De momento, hoy mismo emprenden viaje de prueba con destino a Noruega. Será la primera toma de contacto para la gran aventura para la que ya tachan los días en el calendario.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La financiación autonómica, en concreto la catalana, podría ser moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez, pero desde Esquerra se centran en otras demandas y se presiona a Junts para que no desaproveche la oportunidad para cumplir con las aspiraciones de Cataluña, entre ellas celebrar un referéndum, Noelia Antoria.
El modelo de financiación autonómica lleva caducado 10 años y ahora podría ser una herramienta para tratar de convencer a los independentistas catalanes para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Es una urgencia, ha dicho la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en Televisión Española, aunque tendrá que salir adelante con un acuerdo de todos, incluido el PP.
Lo vamos a abordar a lo largo de la legislatura y tendrá que ser un acuerdo con y un acuerdo con el principal partido de la oposición.
Desde el PP, la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, en Gracia Hidalgo, advierte de un sistema asimétrico.
Si se beneficia a Cataluña, habrá que beneficiar al resto de comunidades autónomas que estén endeudadas.
El presidente catalán, Pere Aragonés, aplaude la posibilidad de actualizar el modelo de financiación, pero no es la prioridad en sus demandas.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión. Pedro Sánchez tiene que moverse.
Aragonés insiste a Junts per Catalunya para aprovechar la oportunidad que les ofrece la investidura de Pedro Sánchez. En Junts mantienen un perfil bajo, sin aclarar si mantienen contactos con el PSOE, pero tanto desde la calle Ferraz como desde Esquerra Republicana sí se reconocen, lejos, eso sí, dicen, de haber empezado una negociación seria.
Noelia, al Congreso siguen llegando poco a poco los nuevos diputados electos, pero ninguno de Madrid.
Ninguno de los elegidos por Madrid, ni del PP, ni del PSOE, ni de Vox, ni de Sumar, pueden venir porque la Junta Electoral de Zona no les ha enviado aún la carta que les acredita como diputados y no lo hará en los próximos días porque la Junta Electoral Central tiene todavía que resolver este jueves si atiende la petición del PSOE para que se revisen las más de 30.000 papeletas nulas emitidas en nuestra comunidad. Hoy los socialistas han acusado a la Junta de Madrid, a la provincial, de infringir la ley electoral y la Constitución por negarse a esa revisión.
La situación actual, con dos candidatos que aspiran a obtener la investidura del Congreso de los Diputados, es prácticamente inédita en la democracia española y la Constitución es muy parca sobre cómo debe proceder el rey el tan caso. Con ayuda de expertos en derecho constitucional, nos hemos preguntado hoy por lo que puede ocurrir, Luis Mínguez.
Dos candidatos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con el mismo número de escaños si se contabilizan sus posibles apoyos de otros grupos y ambos con la intención declarada de optar a su investidura como presidentes.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer.
Y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable.
La Constitución española, en su artículo 99, se limita a precisar que tras unas elecciones generales, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá a través del presidente del Congreso un candidato a la presidencia del gobierno. Pero ¿por quién de los dos candidatos debe inclinarse esta vez? Los expertos en derecho constitucional consultados hoy por Onda Madrid opinan que, en ausencia de otras normas, la costumbre no escrita es que designe a quien ha ganado las elecciones. Teresa Freix es catedrática de la Autónoma de Barcelona.
Desde que tenemos democracia, siempre la investidura en primer lugar se ha intentado con el líder del partido que ha obtenido más escaños en las elecciones. Y esto ha sido una constante, por lo tanto ahí hay una costumbre constitucional.
Coincide otro constitucionalista del máximo nivel que por su destacadísima y reciente trayectoria nos pide anonimato, aunque matiza que el rey deberá considerar también quién tiene más posibilidades reales de obtener un refrendo de la Cámara. Unos y otros coinciden en que va a ser esta la oportunidad en que Felipe VI juegue un papel más político dentro de sus funciones.
Hablamos ahora de las malas cifras de violencia de género. Son ya 31 las mujeres asesinadas durante este año, un 15% más que el año pasado por estas fechas. El Ministerio de Igualdad ha celebrado esta mañana un comité de crisis para analizar los últimos casos. Gabriela Aldea.
A falta de confirmarse el último suceso de ayer en Utrera, en lo que llevamos de verano, 8 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La época estival sigue siendo el peor momento del año para la violencia machista. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Los meses de julio son aquellos en los que se producen más víctimas de toda la serie histórica. Este mes de julio tenemos confirmadas 7 mujeres asesinadas por violencia de género y otros años, en concreto 2010 y 2019, fueron 10 mujeres asesinadas confirmadas y en 2015 9.
Desde el Ministerio de Igualdad indican que de estas mujeres solamente una de ellas había denunciado e insisten en que familiares y amigos deben implicarse en estos casos.
Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones.
Insisten también desde el Ministerio de Igualdad en que a los jóvenes no se les puede negar que exista la violencia de género, porque la violencia machista no es solamente el asesinato. Las 3 últimas víctimas confirmadas no llegaban a los 30 años.
Repasamos otras noticias con Javi Corbo. Comenzamos con el rey Juan Carlos, que ya ha regresado a Emiratos Árabes.
Ha despegado esta mañana desde el aeropuerto de Vigo, tras haber pasado casi una semana en Galicia y participar en una regata en Sanxenxo, en la que también se pudo ver a la infanta Elena. El emérito se ha marchado contento y con la intención de regresar pronto.
Gracias por haberme ayudado a estar y estar también con
ustedes. ¿Cuándo va a volver? ¿No vuelve?
Muchas gracias.
La tasa de paro en la eurozona alcanza su mínimo histórico.
Desciende hasta el 6,4% en junio, es su cifra más baja desde la implantación de la moneda única. También se mantiene en su mínimo histórico el desempleo en el conjunto de la Unión Europea. Según los datos de Eurostat, en España el paro cae dos décimas hasta el 11,7%, pero sigue siendo la tasa más elevada tanto de la eurozona como de toda la Unión Europea.
La agencia tributaria recaudó más de 16.000 millones en 2022 por actuaciones contra el fraude.
Es un incremento del 2,7% en el último año. También aumentaron las actuaciones de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y la lucha contra la economía sumergida. En concreto, un 7,6% más que el año anterior, hasta superar las 39.300 actuaciones el último año.
Y seguimos pendientes del estado de los heridos en el accidente de autobús de ayer en los lagos de Covadonga.
Evolucionan favorablemente. Al parecer, todo sucedió cuando el autobús se salió de la calzada al cruzarse con otro vehículo y dio dos vueltas de campana ladera abajo, dejando 6 personas heridas graves con pronóstico reservado, otras 6 menos graves y 37 leves. Este martes, según el último parte, quedaban hospitalizadas 7 de ellas, 5 en el hospital de Arriondas y 2 en Oviedo. Como decimos, todas están estables y evolucionan favorablemente.
En crónica internacional, España ultima la evacuación de sus ciudadanos en Níger.
Según fuentes de exteriores, hay localizados alrededor de 70 españoles en el país africano. Se ha tomado esta decisión tras el golpe de Estado y ante la ausencia de vuelos comerciales al permanecer cerrado el espacio aéreo en Níger. La Embajada Española ha puesto a disposición de los ciudadanos tanto un correo electrónico como un teléfono para coordinar la evacuación.
75.000 jóvenes españoles peregrinan hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde es la misa de apertura. Será mañana cuando llegue el Papa Francisco, Chema Moreno.
Sí, miles de españoles parten o han partido ya rumbo a Lisboa, muy emocionados por esta Jornada Mundial de la Juventud que se celebra desde hoy hasta el 6 de agosto. Les hemos preguntado qué esperan de esta experiencia.
Pues grandes momentos, un gran encuentro con el Papa, pasarlo bien, sobre todo.
No sé, conocer a gente nueva de todos los países y vivir la fe en comunidad.
Pues bueno, con mucha emoción en la primera, así que tampoco sé qué esperarme, aparte de hombre, del Papa.
Me espero que esto me cambie la vida, la verdad. Es una nueva aventura, sí, y creo que todos vamos a volver y no vamos a volver igual que como vamos.
La jornada contará con la presencia del Papa Francisco desde mañana y la de cerca de 80.000 jóvenes españoles que ya esperan impacientes las diferentes actividades que se van a celebrar. Luis es el párroco de la Iglesia de las Maravillas de Getafe.
La JMJ tiene actos preparatorios con catequesis para cada uno de los países, diócesis, pero los momentos claves son el Vía Crucis que tiene el Papa con los jóvenes, la vigilia del sábado y la misa del domingo del día 6.
La JMJ reúne a más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo con el objetivo de promover la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Pasan 33 minutos de las 2 de la tarde, momento para repasar las sugerencias de la agenda de cultura que nos trae Marian González. Buenas tardes.
Hola Enrique, la película Asteroid City de Wes Anderson llega al cine de verano del Palacio de Cibeles.
¿Dónde estáis?
Asteroid City, carretera rural 6.
Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio. Cada año celebramos el Día del Asteroide.
Es 1955 y padres y estudiantes se reúnen para celebrar un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos que se verá interrumpida por eventos que cambiarán el mundo. La compañía uruguaya Romanelli regresa este verano al Teatro Pavón con su obra El truco de Oleg. Un niño que trabaja como barrendero de un circo quiere ser mago y presenta su truco frente al público. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Muere el actor estadounidense Angus Cloud a los 25 años, conocido por interpretar a Fezco en la serie de Euphoria. El artista estaba superando la muerte de su padre, al que enterró hace tan solo una semana. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
Pues pasamos de un éxito de los años 80, Stand By Me, Cuenta Conmigo, a uno de nuestros días de ahora mismo. El mundo Barbie, su estreno en los cines, ha resucitado a la muñeca de la marca Mattel y también ha impulsado sus ventas. La empresa no descarta más películas basadas en sus juguetes.
Más de 600 millones de dólares es lo que ha recaudado la película de Barbie a poco más de una semana de su estreno. Además de ella, 14 películas más formarían parte de una especie de Mattelverso que planea ya sacar de sus cajas a varios juguetes de la compañía. Desde el juego de cartas 1, pasando por los coches de Hot Wheels hasta otras muñecas, las Polly Pocket, tratando de imitar la fórmula de la exitosa Barbie, que por cierto también buscará estirar su apogeo con alguna secuela. De momento, el CEO de la marca, Inon Craig, ha adelantado ya en alguna entrevista sus intenciones de aprovechar esta oportunidad de negocio tras el fenómeno Barbie.
Habla del potencial de las películas de Mattel, del éxito, del progreso, del significante progreso de nuestra estrategia para aprovechar todo el valor de nuestra propiedad intelectual. Y la oportunidad para nosotros es considerar Barbie como una plantilla y aprovechar nuestras otras marcas en colaboración con los mejores talentos para hacer más películas y continuar expandiendo nuestro negocio.
El proyecto futuro más cercano de la compañía juguetera pasa por las Polly Pocket, en una apuesta protagonizada por Lily Collins y escrita y dirigida por Lena Dunham. Con los pies en el suelo, desde Mattel son optimistas y creen que sus franquicias tienen potencial.
Bueno, no estamos diciendo que todas las películas vayan a lograr este fenómeno, este impacto en la cultura, pero creemos firmemente que nuestras marcas tienen una resonancia cultural muy fuerte. Pensamos en las personas que compran nuestro producto no solo como consumidores, sino como fans. Y cuando te das cuenta de que tienes una audiencia, las oportunidades se abren y creemos que tenemos el potencial y la oportunidad de hacer mucho más con nuestras otras marcas.
No hay fechas ni nada confirmado, pero parece que los juguetes Mattel van a aparecer en más historias en formato audiovisual.
Con la música de Dua Lipa nos despedimos, se quedan con Madrid Plato a Plato, pasen una feliz tarde.